Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Un día más empezamos con los titulares. Nuevo apuñalamiento y no imputación para la mujer que se hizo pasar por terrorista para que la mataran. Según el Papa Francisco, los ataques a Israel son actos antisemitas. Israel pide que Iberia sancione al piloto que anunció la llegada a Palestina al aterrizar en Israel. Y el fútbol holandés horrorizado por una pancarta antisemita contra Cruyff. Son las noticias que vamos a tratar hoy. Ya saben que en el comentario nos acompaña Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con la agenda cultural, como siempre. Pero empezamos en Israel. Nuevo apuñalamiento de un soldado israelí el miércoles en Hebrón se salda con la muerte del terrorista. El suceso ocurrió cuando el palestino atacó a un policía de fronteras en un control militar en el camino que conecta el asentamiento de Kiryat Arba con la Cueva de los Patriarcas. Por otra parte, la Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet, ha anunciado que no imputará por terrorismo a una atacante palestina herida por las fuerzas de seguridad israelíes hace 3 semanas en Afula, cuando blandía un cuchillo en la estación de autobuses. La mujer, residente en la localidad de Nazaret, no pretendía cometer un crimen, sino que se hizo pasar por terrorista para forzar a las fuerzas de seguridad a abrir fuego contra ella. La mujer perdió la custodia de su hijo tras otro intento de suicidio y tiene un historial de enfermedades mentales y hospitalizaciones. Las autoridades presentarán solo cargos menores contra ella.
Bueno, esto ya es lo que nos faltaba, no solamente terroristas, sino locos haciéndose pasar por terroristas para suicidarse, porque no tienen suficiente valor para acabar con su vida de otra manera. Pues a esta mujer no se le ocurrió mejor cosa que salir con un cuchillo en el clima que estaban viviéndose en Israel. Salir con un cuchillo. Lo que llama la atención es cuando se han visto las imágenes por YouTube y en otros medios, es que la mujer está al lado de un judío ortodoxo y no lo acuchilla. No le está acuchillando, pero claro, está con el cuchillo en la mano gritando: me voy a matar a todos los judíos o lo que sea. Pues la tienen rodeada, no tira el cuchillo al suelo. Hasta que, bueno, después de insistirle y gritarle varias veces, pues no sé si le disparan a los pies o lo que sea y se la llevan. Eso es lo que pasó hace 3 semanas, claro. Luego se supo que esta mujer, la actuación, ya desde el principio era muy sospechosa, que no era, digamos, la euforia y la ira habitual de un atacante que profiere, encima está gritando que Alá o Akbar o lo que sea, sino que está ahí diciendo voy a matar a todos, pero con de una manera distinta. Así que bueno, este es una de estas otras anécdotas trágicas de esta ola de atentados, como hablamos de esto, de gente que sospecha de alguien y resulta que no es un terrorista, sino eso pasó en un autobús y luego el tren que detuvieron porque unas soldadas sospechaban que había un sospechoso a bordo del tren y al final pues tampoco era una falsa alarma, pero bueno. Lo que sí es que ha habido un nuevo apuñalamiento y no puedo confirmarlo, pero creo que hasta ahora ha habido uno más y no tenemos más noticias de momento. Lo que sí, nuevamente este apuñalamiento sigue la misma tónica o la misma tendencia de los últimos días y cada vez con menor intensidad o con menor cantidad de casos, que es apuñalamientos a soldados o policías de frontera, que son los únicos que tienen contacto directo con los palestinos, en los pasos, en los controles o lo que sea, y en la zona de los territorios en disputa, que es donde viven la mayoría de estos palestinos, ¿no? Porque antes estábamos hablando las primeras semanas de gente de los barrios de Jerusalén Este y de gente que vive dentro de Israel. Pues de alguna manera las medidas de seguridad que se han puesto y el estado de alerta que tiene la población han frenado la expansión de nuevos casos, porque por otra parte las esperadas declaraciones de las autoridades palestinas para tranquilizar y frenar esta ola no se han hecho oír, con lo cual si la cosa se está calmando, no es por absolutamente nada que haya hecho ni el presidente palestino ni ninguna otra autoridad de la dirigencia palestina, Más bien se debe a las medidas de seguridad que ha impuesto Israel y que esperemos que permitan que esto se enfríe y que la gente, los palestinos, los árabes, ya no es que reflexionen sobre el futuro, pero que se entiendan que nunca se habló y nunca estuvo en peligro un cambio en el estatuto o en el estado de las relaciones con respecto a la explanada de las mezquitas y el acceso a la mezquita Al-Aqsa. Israel tiene desde hace años un problema con la mezquita Al-Aqsa porque se ha convertido en un símbolo y allí de muchas veces los viernes, que es el día más importante de la oración, pues se congregan no gente que van a rezar, sino gente que van a armar enfrentamientos con la policía. Entonces, bueno, eso también se ha controlado a veces impidiendo el acceso estos viernes a gente menores de 40 años. No se prohíbe el rezo, sino simplemente se trata de frenar problemas que no tienen nada que ver con la religión, que tienen que ver con la violencia. Esperemos que todo vuelva a calmarse y que dejen de haber estos acuchillamientos en la calle. Y no solamente que la violencia física se calme, sino que también se calme de alguna manera esta violencia mental, pensando de que Israel solamente quiere arrebatarles los sitios sagrados y otras mentiras que han propagado.
Seguimos. Después de una reunión privada el miércoles con el Papa Francisco, el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, dijo que al preguntarle por el tema, el pontífice calificó los ataques a Israel como actos antisemitas. Según afirmó, le dijo al Papa: «Su Santidad, las personas suelen decir, yo no soy antisemita, soy anti-Israel», a lo que respondió: «Atacar a los judíos es antisemita, como también lo son los ataques al Estado de Israel. Puede haber desacuerdo político entre los gobiernos, pero el Estado de Israel tiene todo el derecho de existir en seguridad y prosperidad».
Nos alegramos mucho de esta declaración del Papa Francisco, que la ha hecho como quien dice en petit comité, y le creemos al señor Roland Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, que así es. Los portavoces del Vaticano han dicho, no han hecho una declaración oficial, han dicho que está en la línea del pensamiento del Vaticano, lo que ha dicho el Papa. Pero la verdad es que, si bien esto es lo que aparece sottovoce, utilizando el italiano del Vaticano, o sea, en reuniones privadas, nos gustaría que esta declaración se plasmara de alguna manera como una conducta oficial del cristianismo hacia Israel. El jefe de la Iglesia cristiana, el jefe de la Iglesia católica, haría muy bien aclarando este tema no solamente al presidente del Congreso Judío Mundial, sino especialmente a sus feligreses, que muchas veces confunden ambos términos y piensan que pues es totalmente legítimo poner en discusión, no poner en discusión, sino negar el derecho de Israel a su existencia. Cosa que, según nos ha contado Roland Lauder, el Papa Francisco le ha dicho que lo entiende eso como una forma más de antisemitismo, cosa que de la que reniega absolutamente.
Cambiamos de tema. Israel pedirá a la compañía aérea española Iberia que sancione al piloto que, al aterrizar este miércoles en Tel Aviv, anunció la llegada del vuelo a Palestina. Los hechos ocurrieron en el vuelo 3316 de Madrid a Tel Aviv, en el que el piloto, tras aterrizar, dio la bienvenida al pasaje a Palestina en lugar de a Tel Aviv o a Israel. Testigos citados por el diario Yedioth Ahronoth dijeron que ese fue su mensaje en español, pero que cuando lo hizo en inglés sí dijo bienvenidos a Tel Aviv. El caso, que fue difundido por las redes sociales, indignó a numerosos israelíes que iban en el vuelo y que entendían español, algunos de los cuales recriminaron al piloto al desembarcar.
Sí, incluso hubo algún intento de portavoces de la compañía a pie del avión, excusándose, diciendo que fue un error del piloto y que luego lo corrigió en inglés. O sea, porque lo dijo en español, bienvenidos a Palestina, y después, welcome to Tel Aviv. Vamos a ver, esto no es la primera vez que pasa. Ya pasó con un vuelo de Alitalia, y el piloto de Alitalia fue sancionado impidiéndole volver a volar en esa ruta. Esto es lo primero que dijo la compañía Iberia, que el piloto no volvería a volar en esa ruta. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel quiere más contundencia, quiere una sanción ejemplarizante, porque esto ya empieza a ser una conducta que no se puede tolerar. Imagínese usted que viene en un vuelo de Israel, usted va camino a Madrid o vive en La Rioja, en Córdoba o donde sea, ¿no? Pero hace escala en Barcelona el vuelo. Y entonces el piloto israelí dice en español: bienvenidos a la República Catalana. ¿Cómo se lo tomaría usted? ¿Le parece lógico que un piloto ponga en cuestión la soberanía del país donde está aterrizando? Me parece totalmente fuera de lugar y que exige una sanción mucho más contundente, que va más allá de que no haga esa ruta, que igual entonces es un mecanismo que pueden tener los pilotos cuando dicen: ah, es que a mí volar a Tel Aviv no me gusta, entonces prefiero volar a Amán. Y entonces voy a hacer el numerito de decir que viajo a Palestina y ya está. No, esto hay que sancionarlo. Yo no quiero aquí especular cuáles son las sanciones. Me imagino que los pilotos deben tener muchas prebendas y facilidades que se pueden suspender temporalmente y que les va a molestar mucho si lo hace la compañía. Pero esto es un tema que hay que acabarlo de cuajo y con una sanción ejemplarizante, como dije antes.
Seguimos, hablamos de una pancarta antisemita relacionada con el internacional holandés Johan Cruyff, que como saben es víctima de un cáncer de pulmón y que se desplegó en el partido del sábado pasado entre el Vitesse Arnhem y el Ajax, un hecho que ha provocado un gran escándalo en el fútbol holandés, cuyos equipos han acordado hacerle un homenaje a Cruyff en el minuto 14 de sus próximos partidos en referencia a su dorsal. Un seguidor del Vitesse Arnhem desplegó una pancarta con la inscripción: judíos tienen cáncer, en referencia a Cruyff, que en 2013 estuvo en el memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, donde recordó a los 3 miembros de su familia asesinados por los nazis. Por su parte, el Ajax de Ámsterdam es un club con una importante presencia e historia judía. El Vitesse de Arnhem se ha mostrado horrorizado por el despliegue de esta pancarta y ha solicitado a sus aficionados que ayuden a localizar al seguidor que la desplegó.
Y yo, con una noticia como esta, la verdad que tengo envidia de los holandeses. Envidia de que en el fútbol, porque estamos hablando del fútbol, ya se sabe que es un deporte que despierta pasiones agresivas, bajas, todo lo que sea, pero que incluso con alguien, un individuo que saca una pancarta de este estilo, pues el propio club al que está representando este individuo, o sea, es un aficionado del Vitesse Arnhem, pues el club de Arnhem ha declarado que está horrorizado por eso. Por supuesto el Ajax, pero todo el fútbol holandés y toda Holanda está horrorizado y como mirándose al espejo diciendo: ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo se puede insultar un insulto antisemita? No, ya en el fútbol, en cualquier circunstancia de la vida. Aquí en España, desgraciadamente, las cosas no son así. No son así en el fútbol español y fuera de la cancha. En situaciones mucho más civilizadas, pues exhibir una pancarta contra los judíos no despierta ningún sentimiento de unanimidad de todo un país, y menos de sectores ultras como estos que siempre acuden a los partidos de fútbol. Y esto no es una cuestión de la represión policial o el control que haya para que no haya incidentes violentos. Es que la violencia no es solamente la física. Exhibir un cartel como este es un tremendo varapalo, es de una violencia verbal que es insostenible, pero que en muchos países es tolerada para no levantar demasiados, no hacer demasiado escándalo cuando hay pronunciamientos o señales antisemitas. Mira, Jordi, aunque sea en otro orden de cosas, yo quiero contar aquí una anécdota. En un colegio, en la puerta de un colegio donde yo vivo, Habían pintado en el muro varias personas de la historia. En una de ellas aparecía una pintura simbolizando a Ana Frank. Y sobre ella escribieron con aerosol a por 6 millones más. Yo llamé por teléfono al centro para decir si habían denunciado esto. Y dijeron, no, lo hemos borrado, pero no queremos denunciar porque entonces le estamos dando pábulo y le estamos dando más importancia a la que tiene. Pues no, yo soy de la idea, y creo que los oyentes de Radio Sefarad estarán conmigo, es que la tolerancia es cero a este tipo de pronunciamientos, porque si no, como no les pasa nada, van a seguir haciéndolo, y no es solamente manchar paredes. Esto es, manchar paredes es el primer paso hacia una violencia que no quiero aceptar hasta dónde llega, porque todo el mundo sabe hasta dónde puede llegar.
Gracias, Jorge. Con esto terminamos las noticias de la semana, así que buen fin de semana, Jorge. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Esperen, que todavía queda Raquel con las noticias culturales. Raquel, mañana es viernes ya.
Mañana es viernes, Jordi.
Hoy, según el momento en el que nos
estén
escuchen.
Escuchando,
o
exacto.
O sea que estamos casi de celebración ya.
Se acerca el Shabbat. Pero antes tenemos que hablarles de las noticias culturales que hemos seleccionado para hoy.
Y vamos a empezar con un tema bien polémico. Llevamos años hablando de este tema.
Llevamos años.
No todos los días. Pero
no todos los días, pero
vuelve.
Sí, es recurrente. Y bueno, les vamos a hablar de la polémica que se sigue desatando en torno a la publicación, no del make-up, porque está prohibido, como saben, por los ministros regionales de justicia alemanes, sino de la publicación de una versión comentada por historiadores del texto firmado por Hitler. Ya saben que está muy próximo el final de la protección de los derechos de autor, y ante la posibilidad de que aparezca esta publicación, bueno, pues en Alemania hay opiniones muy enfrentadas. Por ejemplo, hay sociólogos que dicen que es muy importante estudiar de forma exhaustiva a Hitler y su concepción del mundo, que somos adultos, los alemanes, y llevamos 70 años en democracia. Creo que podemos soportar leer un libro como este. Esta es una de las opiniones de una de las politólogas más destacadas en el país. Muy pocos, continúa, simpatizantes de extrema derecha conocen realmente el libro y no por eso dejan de ser ultraderechistas. Por su parte, desde la comunidad judía de Múnich, Charlotte Knobloch afirma que el libro es peligroso, es una caja de Pandora. A su entender, una versión crítica supone un peligro propagandístico porque contiene el texto original. Hemos visto recientemente, continúa, hasta qué punto el potencial de odio antijudío, de racismo y de xenofobia es importante en nuestra sociedad. Sigue la discusión, sigue la polémica ante este libro, esta versión comentada por historiadores, que, por ejemplo, bueno, pues contestarán a preguntas como cómo nacieron sus tesis, qué objetivos tenía y, sobre todo, qué podemos oponer con nuestro conocimiento hoy a las innumerables afirmaciones, mentiras y declaraciones de intenciones de Hitler. Así que seguro que seguimos hablando de, no del make-up, que sí, sino más bien de esta versión comentada que puede aparecer muy pronto en las librerías alemanas, Jordi. Están trabajando en ella desde 2009.
Sí, hay una cosa que no entiendo. Si está prohibido publicar Mein Kampf, ¿por qué caducan los derechos de, quiero decir, de propiedad? Me parece una contradicción, no lo entiendo. Y cómo las autoridades alemanas no son capaces de ponerse por encima de eso de caduco, o sea, de ese hecho de que caduquen los derechos. ¿Sabes? Es una cuestión que me ha entrado ahora mientras me comentabas el tema. No lo entiendo. O sea, para un tribunal es fácil, creo yo, en un caso como este, ¿no? Decir, no, oiga, vale, los derechos de imagen o los derechos de autor pueden valer tantos años por legislación. Vale, vamos a hacer una excepción con esto, no es un libro normal. No es un... En fin, bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo veo un poco raro todo. También, ¿Alemania son mayores? Bueno, no sé si todos. quiero decir, no lo digo por Alemania solo, por cualquier parte de Europa y del planeta hay nazis, pero no lo sé, es una afirmación totalmente absurda. Llevan 70 años en democracia, ¿y qué? No sé, ¿qué quiere decir eso? Es que no lo entiendo, pero bueno.
Sí, la serpiente, los huevos de la serpiente siempre están ahí, ¿no?
Sí, es que no termino de entenderlo, más aún cuando hoy en día vemos... también es verdad el otro argumento, o sea, no... sin, o sea, con Mein Kampf bajo llave sigue habiendo movimientos nazis, o sea, tampoco... pero,
no, y,
bueno,
se,
no sé.
Y si no se, no se conoce el texto, no se puede criticar.
Hay muchas dudas.
Como se,
la verdad es que es
se
tema
merece,
interesante, Raquel.
Sí.
Creo que
no se pueden
organizar...
contestar a esas preguntas que se plantean estos historiadores que trabajan en el texto. Pero bueno.
Estaría bien organizar un debate al respecto aquí en Radio Sefarad.
Mira, a raíz de, o con motivo de esta polémica, Esther Bendán publicó, la directora de Cultura del Centro Sefarad, publicó un artículo muy interesante que animo a nuestros oyentes a recuperar. Yo voy a intentar buscarlo ahora y ponérselo en un link.
Seguro que lo encuentras.
Si me da tiempo, espero que sí. ¿Avanzamos, Jordi?
Sí, sí, sí. Dejemos ya ese tema.
Para hablarles de las octavas jornadas sefardíes en La Rioja. Ya saben que se celebran estas jornadas en San Millán de la Cogolla. En este caso se van a desarrollar del 9 al 11 de octubre de este año bajo el título España y los sefardíes y España, patrias e identidades. Un tema de absoluta actualidad, no solo por todo lo que está sucediendo en nuestro país con el tema de Cataluña, sino también porque este es el año en el que se ha promulgado la Ley de Nacionalidad Española para los sefardíes. Sobre este tema, sobre la Ley de Nacionalidad, habrá dos coloquios muy interesantes en estas jornadas. El primero se tendrá lugar el 10 de noviembre a las 18:45. Y se titula La Ley de 2015 de Nacionalidad a los Sefardíes. Uno, ¿por qué? Una pregunta interesante. Modera Uriel Macías, con quien vamos a tener la oportunidad de hablar sobre estas jornadas. Emitiremos la entrevista en los próximos días. Y en este coloquio participa Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel, Karen Sharjon, que es directora del Instituto Turco Sefardí de el Instituto Turco Sefardí de Cultura y además del Centro El Amanecer en Estambul, Fernando Rodríguez La Fuente, que pertenece a la Fundación Ortega Marañón, revista de Occidente, e Ignacio Ruiz, director de la Cátedra España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos. Si este es el primer coloquio, al día siguiente, el 11, a las 6 de la tarde, la Ley de Nacionalidad 2015 a los sefardíes, se hablará en torno a para quién y cómo. Modera Casimiro Somalo. Y participan Francisco Javier Gómez Gallego, que es director general de los registros y del notariado, Julio Martínez, director académico del Instituto Cervantes de Madrid, un representante de la abogacía que todavía está por confirmar, y la propia Karen Sharjon, que ya participó en el anterior coloquio. Hablando de nombres propios, en este seminario, en estas jornadas, pues encontramos algunos de los más destacados de los que tienen que ver con la cultura sefardí. Por ejemplo, el de Elena Romero, el de Paloma Díaz Más, el de Pilar Romeu, José Antonio Lisbona también estará hablando en torno a la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes de Pulido, a la ley de 2015. Temas interesantísimos y siempre, como nos ha comentado en otras ocasiones Uriel Macías, con ese objetivo de que estas jornadas sean participativas, que no se quede tan solo en una serie de conferencias o de coloquios en los que los asistentes sean meros oyentes, sino que luego los pasillos, en esos espacios de convivencia que se dan en estas jornadas, bueno, pues que surjan temas de discusión, se continúa hablando de lo que se ha presentado en las conferencias o en los debates y de ahí surjan temas interesantes también para que estas jornadas sefardíes en La Rioja sigan vivas. Ya han cumplido 8 años, así que les deseamos lo mejor y desde aquí les felicitamos.
Bueno, jornadas sefardíes en La Rioja. Voy a hacer una broma fácil, Raquel. No sé si terminará con una degustación de vino kosher. No creo. Eso que se lo tomen luego en el bar. Bueno, pues nada, y que también sigan hablando, como decía Uriel, ¿por qué no? Tomando un vinito, seguimos hablando sobre estos temas y estas jornadas tan intensas y tan intelectuales. Cambiamos de tema.
Cambiamos de tema y llegamos a un clásico de esta agenda cultural, que es la recomendación para el viernes, para el fin de semana. Un nuevo título que llega a nuestras manos. En este caso se trata de Las llaves de Gibraltar, firmado por Sam Benadí, y que pone que está editado por Nagrela Editores. Esta editorial es una editorial interesante porque es particularmente sensible a las expresiones de cultura judía. Su propio nombre procede de nuestra cultura, dado que se inspira en Samuel Ibn Nagrela, ya saben, el político, filólogo y poeta judío que nació en Córdoba en el 993 y murió en 1056. Llegó a ser nombrado visir por los musulmanes. Incluso el logotipo de la firma se construye a partir de la quinta letra del alfabeto hebreo, la letra Hei, relacionada con la vida y la creatividad. En esta ocasión, esta editorial colabora con Centro Sefarad para dar a conocer la novela Las llaves de Gibraltar, cuya trama se desarrolla en la España del siglo XV. Su autor, Sam Benadí, estará el próximo día 2 a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete presentando la novela en un acto en el que intervendrán también el editor Rubén Lerner y la escritora y directora del área cultural del Centro Sefarad Israel, Esther Bendán, de la que hablábamos en la primera noticia. Es muy interesante el libro, Jordi, porque nos descubre una parte de la historia española y de la historia de los judíos en España que, bueno, que no sé si mucha gente conoce. Que es que 18 años antes de la expulsión de los judíos de España en 1492 y 12 después de ser tomada a los musulmanes en Granada, los conversos de Córdoba compraron, habitaron y gobernaron Gibraltar durante 2 años.
Ah, pues no lo sabía para nada.
A partir de este poco conocido hecho histórico, el autor, Sam Benadí, construye la historia apasionante y cautivadora de Pedro, un converso cordobés que protagonizará la compra de Gibraltar y su conversión en un lugar de acogida y refugio de los cada vez más perseguidos judíos y judeoconversos, al tiempo que traza un retrato vivo, preciso y fiel de la época, sus costumbres, sus personajes, sus intrigas y especialmente, como no, hace un retrato de la población judía y judeoconversa.
Bueno, pues nada, esa es la recomendación literaria, Las llaves de Gibraltar, con una curiosa historia de fondo. Me imagino que luego también hay mucha acción, amor, estas novelas históricas que, bueno, no te iba a decir que están de
moda,
pero
a las que no les falta de nada.
Claro, y que llevan mucho tiempo de moda, ¿no? Es un género en sí mismo.
Pero mira, esta nos descubre un hecho que, bueno, ¿sí?, que es prácticamente desconocido para muchos. Yo tampoco lo sabía, Jordi.
Y una interesante editorial también. Bueno, Raquel, pues muchas gracias y que tengas un buen fin de semana, que lo pases muy bien, que descanses si puedes. Y shalom, ya nos vemos... Nos vemos el lunes.
Las noticias de los lunes.
Con las noticias diferentes que hace Raquel. Nada, a todos los oyentes. Sí, yo también iré con Raquel y conmigo. Y nada, nos vemos entonces el martes. Volvemos con la actualidad en Radio Sefarad. Shabbat shalom.